to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, y vamos a entrar ya en nuestra tertulia. Igor Irigoyen, ¿cómo estás, Igor?
Hola, Egunon, muy bien.
Bien, ¿no?
Sí.
Unai Burguete.
Egunon, muy bien.
Bueno, voy a invitar a los oyentes a que a través del 688-88-7788 nos vayan dejando también sus comentarios para una jornada. A ver, hemos tenido un fin de semana, no sé si habéis tenido oportunidad, pero hemos estado con el antivirus a vueltas. Primero, lo positivo es que creo que la crisis... Si había crisis, se ha gestionado, yo creo que correctamente. Y ahora ya podemos entrar en la ridiculez esto y la indigencia política e intelectual que han demostrado algunos dirigentes y algunos medios de comunicación. Yo ya es que más no puedo hacer. Yo esta mañana titulaba mi comentario, porque estaba este fin de semana viéndolo y me quedaba perplejo. Digo, hay que ser rata y cada cual que ponga luego el comentario que quiera a ese titular, ¿no? Porque ya más no se me ocurre. Pero no me refiero solamente al presidente de la comunidad, que ha hecho el ridículo más absoluto, sino luego, a ver, es que haces el ridículo en un territorio que dependes del turismo, que dependes de cientos de cruceros, donde, vamos, o sea, estabas intentando que la gente se quedara en Cabo Verde, que es uno de los países con más dificultades, o sea, uno de los países que uno mira en el índice global y se lo encuentra con dificultades. Yo decía el otro día, es que si no tienen medicaciones, si no tienen medicamentos, no tienen estructura, ¿cómo les puedes hacer eso? Y luego, precisamente, es que el barco es de la Unión Europea. Punto dos. Bueno,
sí.
Igor, ¿por dónde empezamos? A ver.
Bueno, pues podríamos empezar también destacando lo que podemos decir positivo, ¿no? Yo creo que todo indica que la situación en la parte más delicada, que era evacuar el barco, pues se ha organizado y se ha gestionado, se está gestionando de manera apropiada. Y eso, bueno, se debe agradecer primero a una sanidad pública en el Estado español, en este caso, que funciona adecuadamente, que aporta una serie de medios necesarios, que es verdad, como tú decías, hablando de Cabo Verde, que otros países no disponen, están lejísimos de poder responder a las emergencias sanitarias con esos medios, y lo importante no es cosas tan puntuales como esta. Lo importante es lo que vive la población de lugares como Cabo Verde o otros países de África, el entorno, cada día, ¿eh? Y problemas de salud inmensamente más graves que lo que es el antivirus. Y se debe a una salud pública, y también se debe a un organismo internacional, que es la OMS, tan denostado por algunos líderes internacionales, Trump y otros populistas de extrema derecha, pero que es está claro que es totalmente necesario contar con un organismo internacional que coordine, que dé las alertas, que plantee las respuestas concertadas cuando pasan cosas de este tipo, ¿no? Eso yo, bueno, voy a empezar por lo positivo. Y por lo demás, pues yo creo que, en la línea que tú decías, pues bastante lamentable la participación de muchos agentes y operadores públicos en estos momentos. Yo creo que la misma relevancia mediática que ha tenido la cuestión, que sigue teniendo la cuestión, hombre, no podemos evitar hablar de ello, pues porque está planteado como la primera noticia en estos momentos, ¿no? Y la más importante, pero sin duda que está totalmente inflada, yo así lo veo. O sea, tenemos, no digo problemas en general más importantes que lo que ha pasado con este barco en las costas del Atlántico. Es que incluso desde el punto de vista de la salud, seguramente tenemos riesgos inmensamente más graves, y no por nada alarmismo, ¿no? En el mundo, en España, etcétera, que no la remota posibilidad de que alguien contagie de este virus, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que hay una contribución mediática de determinado tipo de prensa en el primer momento también, en cuanto se detectó la noticia, de salir a la calle y preguntar a la gente por el miedo a esta situación, que es lo mismo que inducir a que haya miedo. Y el ejemplo del presidente canario, pues bueno, pues realmente ha quedado retratado y da pena, porque yo creo que es un presidente y tiene la responsabilidad máxima institucional en un territorio que tiene una situación muy delicada en España por diferentes factores y que le está tocando a su población, igual la peor parte de dinámicas que están pasando en Europa y en España en estos momentos, ¿no? Desde la falta de solidaridad con el tema de la población migrante que llega allá, hasta la parte oscura del turismo que también, por supuesto, que la tiene. En fin, pero qué duda cabe que las últimas 48 horas por parte del presidente de Canarias han sido más que lamentables, ¿no?
Yo también, antes de entrar en la cuestión política, sí, como periodista también me gustaría hacer una reflexión sobre el papel que han jugado los medios de comunicación durante la semana pasada, ¿no? Porque yo, como periodista, no soy experto en salud pública y yo no sé si es mejor que las personas que están en el barco lleven mascarillas FP2, FP3, si tienen que estar aislados en una habitación ellos solos, si tienen que estar con más gente, no lo sé. Para eso debo de ir a las fuentes que saben del tema. Y yo estos días en los medios de comunicación, más que información, he visto entretenimiento y desinformación. Tal desinformación que el presidente de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, tuvo que escribir una carta dirigiéndose al pueblo canario para desmentir todos los bulos que se estaban diciendo en los medios de comunicación. O sea, me pareció gravísimo, ¿no? Que gente de que se supone que los medios de comunicación debería de informar ha estado más desinformando, como digo, y lanzando mentiras o dudas hacia la ciudadanía que no informando. Luego yo entiendo el papel político que tienes que hacer desde la oposición, donde tienes que fiscalizar al gobierno, tienes que mostrar tu alternativa, pero eso no se puede hacer con mentiras, como se ha hecho, ¿no? En este caso, que hemos visto que diferentes partidos políticos han acabado lanzando mentiras y bulos sobre este tema y no aportando soluciones. Y ya por último, pues el caso del presidente canario, que creo que al final es el que peor ha salido de todo esto, porque yo el sábado a la noche yo es que alucinaba. Una persona que ha estado informada durante todo ese día, el día anterior, durante la semana, ha estado informada y horas antes de que llegara el barco diga que no lo aceptaba, que no quería que entrara dentro del puerto, y luego además nos enteramos cuál era la excusa y que todo venía porque había hecho una captura con inteligencia artificial sobre las ratas y demás. Yo de verdad creo que es el más perjudicado de toda esta crisis que ha habido, y sin embargo creo que por parte del gobierno la actuación que ha habido ha sido correcta.
La verdad es que yo me he quedado perplejo sobre cómo se manejan estas cosas. A ver, no me llama la atención, primero, porque sé que la oposición no está para apoyar, ¿no? Pero bueno, a ver, ya ha habido cosas que me han indignado, ¿no? Porque una cosa es que crean que soy tonto, otra cosa es que me lo digan a la cara, ¿no? Que te están pidiendo una agencia de salud, por ejemplo, desde el Partido Popular, cuando resulta que el otro día votaron en contra. Y dices, oiga, por favor, un poco de respeto. O sea, un poquito de respeto. Y ya lo de Clavijo, es que a mí lo de Clavijo es incomprensible. Yo no tenía ni idea de este hombre. Sobre todo, mira, valorando y viendo lo de la crisis, por ejemplo, migratoria, que sé que es un problema que puede tener Canarias y demás, que estás pidiendo solidaridad a los demás, y ahora resulta que a las primeras de cambio tú te muestras absolutamente insolidario. Me imagino que reculará, porque el que el Papa León XIV haya hecho una referencia a la solidaridad de Canarias, porque va a ir a Canarias. No, si llega a ser por los canarios no va, no puede ir. Si llega a ser por los canarios no hay solidaridad que valga. Es que es así de lamentable y de triste. Eso es triste, es una cosa tristísima. Y solamente por oponerte a lo que puede hacer un gobierno, que ya no voy a entrar en si ha habido o no ha habido las, porque parece ser que sí, que ha habido comunicaciones, pueden ser más fluidas o menos fluidas, o ha tenido más ganas de protagonismo el gobierno que no voy a entrar en ese detalle. Pero se ha actuado correctamente y sin más problemas. Han ido los embajadores de todos los países, que había un montón, y todos están de acuerdo con el operativo. oye, la OMS está de acuerdo con el operativo, pues ya está, punto. No, no le demos más vueltas. Pues no, tienen que salir luego los imbéciles de turno, los conspiranoicos, a decirte tonterías. No, es que es una cosa de locos esto.
Sí.
Me pone muy nervioso a mí eso.
Sí,
me
o sea,
mucho.
Yo creo que la, como decías antes, ¿no?
Es que ¿sabes lo que pasa? Que si estuviera la familia de Clavijo en ese barco, si entre los 14 españoles hubiese estado la familia de Clavijo o la de Feijóo, a ver qué hacen con ese barco.
Sí, sí.
No, o sea, y estamos hablando ya de ciudadanos, perdón, Igor, estamos hablando de ciudadanos españoles. O sea, es que yo no quiero, o sea, ¿realmente hubiese querido que fueran a Cabo Verde? Sus familiares.
Sí, sí.
Bueno, no, lo dejo,
que,
lo dejo
con respecto a los españoles y con el en el resto del pasaje que ciudadanía de la Unión Europea que era, es la gran mayoría. Hay una responsabilidad muy directa por parte de España como país miembro de la Unión Europea de atender a esos ciudadanos, que por cierto que tienen libertad de estancia dentro de la Unión Europea. Sí, y Cabo Verde, que era lo que pretendía en este caso Clavijo, que se quedara con, entre comillas, el marrón, porque es como se ha presentado, no porque creo que lo fuera especialmente, ¿no? Pero que se quedara con ello cuando no tiene ni arte ni parte. Además, si lo vemos desde un punto de vista global, este es un problema de los ricos entre los ricos, ¿eh? Veamos cuáles son las nacionalidades de estas personas que están dentro de los países más ricos del mundo, pero es que además por el coste del pasaje en este crucero son dentro de nuestra sociedad los ricos de los ricos. Entonces, querer, cuando esto se pone feo, querer endosárselo a un país pobre que no tiene ni arte ni parte en el tema, es que es, bueno, pues entra dentro de lo miserable, ¿eh? Entra dentro de lo miserable. Pero bueno, pues es lo que hemos visto, ¿no? Yo sí creo que la situación ha sido adecuadamente gestionada por el gobierno de España. Ha sido curioso cómo ha ido cambiando la perspectiva y lo que estaban lanzando desde la derecha política y mediática al respecto, ¿no? Empezaron diciendo que era un caos. Fue lo que sí dijeron, ¿no? Un verdadero caos, un gobierno incapaz de gestionar esto, tal. Bueno, pues luego ya fue viendo que no había tanto caos, porque de hecho había un nivel de compenetración entre la OMS, España y otros países afectados por la cuestión que parecía bastante eficaz. Ojalá se tuviera en otros temas, por cierto, ojalá se tuviera ese nivel de comunicación y de acuerdo entre países y organismos internacionales, para acabar diciendo que lo que querían era beneficiarse de la crisis en términos de, bueno, pues de buscar protagonismo por parte de la ministra, del gobierno en su conjunto, así. Yo más bien creo lo contrario, que desde la derecha y desde la oposición se quería sacar partido político del problema y han visto que no podía, no había margen para ello. Al final han terminado reculando y diciendo que, bueno, pues que bueno, pues desde el gobierno se ha querido también bueno, pues sacar rédito político en definitiva, ¿no? Bueno, pues veremos a ver, y que esto también pase de la mejor manera posible, con el menor coste en salud pública y en salud para las personas afectadas posible, y centrémonos también en cosas que están pasando en el mundo, que son problemas reales y de salud, algunos también, y que afectan a muchas más personas y que, bueno, quedan oscurecidos por estas circunstancias.
Yo creo que es triste, ¿no?, que en un momento así, en una emergencia de salud pública, los partidos políticos estén pensando en eso, en lo que decía Igor, ¿no?, en salir beneficiados o en sacar tajada de un problema de salud pública, como decimos, ¿no? Creo que es bastante triste y es un poco el reflejo también de los partidos políticos y de los que están, digamos, presidiendo esos partidos políticos. Y luego, por otra parte, también me gustaría también hacer la reflexión de la fortaleza de nuestra sanidad pública, ¿no? Como al final, es verdad lo que decía Igor, de que era un barco de millonarios, donde para poder hacer este crucero, pues había que pagar cerca de 20.000 euros, ¿no? Para poder hacerlo, y al final han sido salvados por la sanidad pública, que no olvidemos que en el caso del COVID, una persona en Estados Unidos, por ejemplo, debía de pagar a la semana 13.000 euros para poder ser tratado de COVID, claro. O sea, creo que es importante también poner en valor la fortaleza que tiene nuestra sanidad pública aquí en nuestro país.
Bueno, pues son algunas de las cosas que han sucedido. Voy a hacer algunos comentarios aquí que hacen los oyentes en torno a esto. Hay de todo, además, precisamente. Bueno, algunos que hablaban... dice que teníamos que, bueno, en su casa tenían posiciones encontradas con respecto a Clavijo, que él defendía que actuó por miedo, por prevención. Ahora dudo, quizás se sintieron ninguneados, que el Papa aplaudió el gesto solidario canario de acoger. Bueno, porque el Papa va a ir a Canarias, ha dicho Canarias, pero si se entera bien de lo que dice Clavijo, vamos. Bueno, ¿por qué se dice ciertos partidos políticos en lugar de decir sus nombres, el PP y extrema derecha? Los ciudadanos tenemos que saber quiénes apoyan y quiénes están en contra de la situación del barco. No, muy sencillo, Coalición Canaria y Partido Popular en contra, o sea, y Vox en contra, los tres. Que han sido los que estaban,
bueno,
ahí.
Vox diciendo una cosa muy loca, que bueno, es que Vox, esto era una especie de, que lo había montado Sánchez.
Sánchez había montado, había infectado al barco, sí. Sánchez en Argentina.
Sí, sí.
Claro, bueno. Porque es que viene de Argentina, sí. La infectación. Bueno. Dice, ¿dónde había que llevar a los pasajeros? A campo de exterminio, pregunta un oyente. Bueno, sí. Otro dice, ¿conspiración de sobremesa dices? A la propia ministra se le escapó que el 14 de abril estuvieron haciendo un simulacro en Las Palmas por si algún día un barco con enfermos hemorrágicos o algún cadáver. Y casualmente pasa todo esto cerca de Canarias. Ni que todo el mundo fuese pequeño, os toman el pelo una vez más. A ver, le voy a decir al oyente una cosa. Los simulacros de emergencia se realizan de forma periódica. Todos los meses. Puede coincidir que hoy sea de un cadáver o de un esto hemorrágico, porque lo de hemorrágico tiene que ver con el ébola, no tiene que ver con el antivirus, por cierto, y puede suceder, evidentemente. Pero también hay simuladores por si hay bombas en los aeropuertos, o bombas en los puertos, o hay incendios, o hay un incendio en un barco. Es que se hacen regularmente, tienen la obligación de hacerlo. Es prevención de riesgos. Uh-huh. O sea, que es que ha coincidido, pues habrá coincidido, se hizo en abril y ha coincidido esto, pero nada más. Uh-huh. O sea, no le demos vueltas y busquemos aquí ahora aparatosidad a nada de esto. Bueno, lo siento, pero es el problema, dice, de las personas que saben de todo, luego ya quisiera saber el nivel de conocimiento de sus decenas y veintenas de asesores. Pues hombre, está visto que si te han dejado mirar a la IA y has sido capaz de mandar a un ministerio un pantallazo de IA, los asesores hoy mismo los tenías que echar a la calle. Porque eso no lo ha hecho Clavijo. O sea, Clavijo no se ha puesto de madrugada a mirar la IA y a sacar enlaces de YouTube. O sea, no, eso es que tiene algún iluminado alrededor. Bueno. Sobre el barco, dice, ¿quién tiene la primera obligación por proximidad y legislación marítima internacional de ayudar al barco? Sería Cabo Verde. Otro del que no se habla, miembro de la ONS, es Marruecos, que también se negó. Y por último, el barco, si tiene bandera holandesa en ese país, ¿quién debería haber gestionado el problema? A ver, ha habido una comunicación y primero la ONS decide cuál es el barco más seguro, porque dentro de los protocolos está Tenerife. Los protocolos de la ONS está Tenerife, no Cabo Verde. Y dices, oye, ¿y dónde va a destino? Iba a tocar Canarias. Pues vete a Canarias, que hay un sistema sanitario que te lo va a garantizar, como así se ha garantizado todo. Joder, es que me parece... Marruecos no ha querido, ya, ¿y? Que no haya querido Marruecos no dice mucho de Marruecos, pero me da igual. O sea, ay, ¿endosárselo a un país pobre sin recursos? ¿Qué es lo que hacemos siempre? Sacado no mandarnos a esos países nuestros teléfonos móviles cuando no valen, etcétera, no mandamos allí nuestros residuos. Pues sí, mandamos sí, toda la mierda.
Totalmente.
Mandamos toda la basura, ¿no? ¿Qué hicieron con el Prestige? Pues eso, alejarlo. Alejarlo y generar un problema aún mayor. Lo que pasa que luego se solucionó porque compraron a los gallegos que fueron afectados, los compraron a todos y compraron su voluntad y ya está, ¿no? Así, bueno, pero si la OMS es el perrito faldero de las farmacéuticas, así que hay países que se salen, ¿en serio que os fiáis de esos? Pues es que es lo único que puedo hacer. Es lo único que puedo hacer. Lo que no me voy a fiar es de YouTube, o sea, lo tengo claro. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe. te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
Mantener Baracaldo limpio es cosa de todos y todas. No dejes bolsas fuera del contenedor. Recoge los excrementos de tu perro y recuerda, para los muebles y objetos grandes, avisa al ayuntamiento. Estos pequeños gestos hacen una gran ciudad. Un Baracaldo limpio es un Baracaldo mejor. Ayuntamiento de Baracaldo.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya y Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 395, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.isgar.es.
El Gremio de Pastelería de Vizcaya abre el periodo de matrícula para formar a los futuros pasteleros y pasteleras. Encuentra con nosotros tu futuro laboral y conviértete en un profesional de la pastelería artesana. Reserva ya tu plaza y llama al 94 439 3498. ¡Te esperamos!
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
En Carnicería Tino se preocupan por ti. El compromiso real de apoyar a los baserritarras locales, seleccionar los mejores productos gourmet y cocinar recetas sin prisas es el de ofrecer a sus clientes sostenibilidad, carnes de calidad y salud. Te cuidan para que te cuides.
El 14 de mayo, día de la Cuestación, la Asociación contra el Cáncer sale a la calle en Bilbao, Erandio, Margen Izquierda y Guecho para apoyar a las personas con cáncer y sus familiares. Cada donación mueve investigación, mueve apoyo, mueve esperanza y nos mueve a todas. Cuando paras, nos movemos contra el cáncer.
Egunon Vizcaya.
Bueno, vamos a continuar aquí en nuestro tiempo de tertulia y sí, vamos a entrar ya en otras cuestiones. Antes decía relevantes. Mira, hoy, por ejemplo, que estoy viendo... Me ha saltado, ¿eh? No porque tenga ganas de hablar de ello, porque no sé ni cómo va la campaña electoral en Andalucía, ¿no? Lo que pasa es que, claro, me río mucho de las encuestas, porque ya sabes que se fijan todos en GAT3, que es la de Michavila.
Vamos, que la hemeroteca, ¿eh?
Que yo no he visto personaje que tenga mayor inclinación que él. Tiene más que Tezanos.
Sí, sí.
Y él, claro, se queja de Tezanos y digo, a ver, majo, que lo tuyo también se las trae con Avalorios. Pero bueno, está pronosticando mayoría absoluta de Moreno Bonilla. Oye, si deciden los andaluces... Que disfruten lo votado. ¿Qué quieres que les diga yo? No tengo nada que decir, ¿no?
Sí, entiendo que hoy ya era el último día donde se podían publicar las encuestas, ¿no? Y entonces ahora todos los sociólogos han salido a dar su encuesta y su opinión. Pero sí, como dices, si miramos en la hemeroteca con esta casa demoscópica, es verdad que las últimas elecciones a nivel estatal falló, pero además falló por mucho cuando decía
por eso que
el próximo presidente iba a ser Feijóo, aunque bueno, es verdad, tenemos que recordar que Feijóo dijo que no es presidente porque él no quiso.
Claro, eso no lo puede valorar, Michavila no lo puede valorar.
Y nada, respecto a las elecciones andaluzas, bueno, pues hay un tema que es principal, que es la sanidad pública, que lo están poniendo encima de la mesa todos los partidos políticos por los últimos problemas que hubo con todos los problemas que tienen en
los cribados
ahí en la sanidad. Pero bueno, pues si miramos, es verdad, a todas las encuestas dicen que la tendencia es parecida a lo que hay ahora mismo, y es verdad que en principio unas elecciones autonómicas como estas no van a tener o no deberían de tener ningún luego reflejo a nivel estatal, ¿no? Igual que ha pasado con todas las últimas elecciones que hemos tenido en Extremadura, en Aragón o en Castilla y León.
Uh-huh. Mm.
Sí, ahí está, ¿no? La gran duda es si se confirma esta mayoría absoluta que parece que vaticinan las encuestas, y lo que puede tener de relevante, no porque la composición del electorado sea la misma, pero sí en cuanto a las relaciones del Partido Popular y Vox, y cómo se puede interpretar que, al menos en algunos territorios, Vox ya ha agotado su margen de crecimiento. O no es así, ¿no? El otro campo de disputa donde esto se juega es Madrid, ¿no? Madrid, efectivamente, bueno, pues que ese es otro tema que también podríamos comentar de los últimos días y del fin de semana, ¿no? La situación de la presidenta Ayuso de Madrid en México, pero bueno, que lo que ha pasado en México y el esperpento que esta mujer ha montado en tierras mexicanas, pobres mexicanos, tiene también que ver con una disputa de espacio con Vox, ¿no? Ha ido con un mensaje ultranacionalista español histórico, nostálgico de la época de la conquista, y ahí lo único que puede tener explicación es en la pugna con Vox, intentar arañar a Vox porque ve comprometida su mayoría absoluta de cara a una posible cita electoral, ¿no? Y en Andalucía es otro perfil. Moreno Bonilla es otro perfil, ¿no? Pues más sosegado, más, podemos decir, más en la línea de lo que era la derecha histórica del PP, no la derecha que es más ultraderecha populista, ¿no? como la de Ayuso, pero bueno, pues veremos a ver cuál es el resultado final. Sí que ha habido, bueno, algunas cosas que ya demuestran este tipo de política de que estamos criticando en unos episodios y en otros, ¿no? Por ejemplo, el intentar aprovecharse de la muerte de los guardias civiles, ¿no? En un suceso, digo, absolutamente grave, terrible, ¿no?
En un accidente.
En un trabajo de persecución al narcotráfico, y bueno, que hayan montado en los últimos días de la campaña en torno a esto. Bueno, y aquí, bueno, con el agravante de Vox, que está acusando directamente, esto es increíble, está acusando directamente al Partido Socialista y al Partido Popular también de que en España existe el narcotráfico porque ellos quieren. Así lo ha dicho. En fin, bueno, es una política no de trazo grueso, sino de trazo, vamos, absolutamente obsceno, diría, y que en esto se está moviendo una campaña electoral como la andaluza, ¿no? Que no olvidemos que es el territorio más poblado de España y que lo que pasa allí, en temas de su gestión propia, como por ejemplo la gestión sanitaria, afecta a muchas personas, a muchos millones de personas que viven en Andalucía.
Os quería dar una nota de color sobre el asunto de Ayuso y México. No sé si habéis visto el acto de desagravio que se convocaba ayer en Madrid,
sí.
Con esas 9 personas que acudieron. La convocante tenía una lesión en el pie y no fue, aunque es verdad que a través de redes sociales pone que está ubicada en Manchester.
Ah, mira, casualidad, sí.
Sí, pero bueno.
9, ¿no?
Lo bueno es que es verdad que Madrid domingo estará complicado, pero eran, bueno, podían incluso encontrar, yo creo, mesas sin reserva de pocos que habían ido.
Sí.
Si luego querían prorrogar un poco el evento.
Para una comida, pero estuvo muy entretenido, sí. Bueno, la verdad es que es un esperpento, cuando uno ve cómo se maneja la política. Yo, bueno, lo de Ayuso en México es el problema suyo. Y bueno, y hoy lo que tendremos, pues bueno, serán los seguimientos de tribunales y estas cosas, que ahí seguimos también mirando a ver qué es lo que sucede con la Kitchen y demás, ¿no? Pero bueno, yo como ya últimamente me siento absolutamente decepcionado de buena parte de la política, sobre todo la española fundamentalmente, claro, y de la actuación en los tribunales, donde creo que hay absoluta prevaricación por parte de algunos jueces y... Bueno, que estoy un poco desganado, ¿qué queréis que os diga? Que me he cansado ya.
Sí, bueno, uno...
Es que me agota sí, esto ya. Me agota.
Uno de los puntos sí que creo que es importante, y comentaba Igor también, que parece ser que pueden ser las primeras elecciones donde Vox no suba, se mantenga incluso. Hay algunas encuestas que dicen que puede bajar. es una tendencia que vemos desde que saltó toda la guerra en Irán, ¿no? Y el famoso no a la guerra de Pedro Sánchez. Y pues creo que también es el reflejo de lo que es Vox, ¿no? Que enseguida fue a sacarse la foto con Donald Trump. Pero cuando vemos exactamente lo que es Donald Trump, pues Vox en estos casos, como dicen las encuestas, puede bajar, ¿no? Y aquí también cuál es el papel que puede jugar Feijóo, porque hablábamos de que Moreno Bonilla puede ser más moderado, más centrista, podríamos decirlo, pero es que así también se presentó Feijóo en su día. Yo me acuerdo que eso era su eslogan o lo que se decía de él, que era una persona moderada, que había estado muchos años gobernando, y sin embargo lo que hemos visto es que o ha hecho esos pactos con Vox donde todo el relato lo ha acabado ganando Vox. Lo hemos visto hace poco con Extremadura, ¿no? Con lo de prioridad nacional. Y creo que es uno de los problemas que tiene el Partido Popular, ¿no? De hacia dónde quiere ir exactamente. Si quiere ser ese partido moderado, como en Andalucía le puede dar rédito, o si quiere seguir siendo o estar abrazado a un partido como Vox. Yo creo que esa es una reflexión que tienen que hacer ellos, porque luego a veces no casan bien los mensajes que te puede estar lanzando Borja Sémper como portavoz del partido y los pactos que logra con Vox, incluso a veces siendo más extremista que lo que puede llegar a hacer Vox. Entonces creo que ahí el Partido Popular debe de reflexionar si quiere gobernar en las próximas elecciones, que en principio deberían de ser en 2027.
Uh-huh.
Sí, hombre, yo creo que la valoración que se puede hacer del liderazgo de Feijóo en el Partido Popular es bastante decepcionante para los suyos. Yo creo que no es un líder que no ha demostrado tener una claridad estratégica, que más allá de que haya decepcionado en cuanto a resultados electorales, porque ya se veía como presidente de España y no lo consiguió, no le dieron los números, su bagaje en estos años que lleva liderando el Partido Popular pues refleja una imagen clara de qué es lo que quiere ser de mayor, como en los mismos términos que decías, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Un presidente al estilo del de Andalucía, de Bonilla, que se mantiene un planteamiento claro y es capaz de contener a la ultraderecha? Pues parece que no, parece que más bien sería un modelo extremeño, ¿no? Como la presidenta de Extremadura, que hemos visto que teniendo un discurso pues muy autónomo, muy diferenciado de lo que es la ultraderecha, ha acabado entrando en todo lo que le ha planteado simplemente por mantener el poder, ¿no? Y parece que eso es lo mismo que está pasando con el Partido Popular liderado por Feijóo. Vox ciertamente le ha comido la tostada en muchos temas, y uno muy claro con la cuestión de la prioridad nacional, ¿no? Ha conseguido introducir estas dos palabras en el discurso político y la opinión pública, una creación absolutamente artificial por parte de Vox, pero en la que el Partido Popular ha entrado totalmente, ¿no? Totalmente. En algo que además no le beneficia en nada, porque ahí si consigues que la gente identifique como esto una prioridad política y electoral, siempre va a tener más fuerza el discurso que haga la ultraderecha que no el que pueda hacer el Partido Popular, porque enseguida entran las contradicciones, enseguida entra la incompatibilidad de estos mensajes con el marco legal, en fin. Pero bueno, pues ahí no tiene la capacidad de sobreponerse a estas pulsiones a las que le lleva Vox, y eso es un problema para el Partido Popular, es un problema grave.
Bueno, Beñat, cuéntanos.
Bueno, pues vamos con esos mensajes, nos dicen por aquí. Sobre el narcotráfico, me parece que la alcaldesa de Marbella tendría mucho que decir sobre el asunto del tráfico de drogas. También otro que apunta que Vox y PP son exactamente lo mismo, el que no lo vea es porque no quiere. Y otro que se pregunta, Moreno Bonilla, moderado, ¿puedes decir una medida, una sola medida que no haya sido de derecha radical? Una cosa es su foto de chico majo, otra las políticas muy pero muy radicales de derecha. Se está cargando toda medida social, por no hablar de los fondos de inversión en el mercado de la vivienda.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
Óptica Lázaro está adherida al plan Veo del Gobierno con ayuda de 100 euros, al que te puedes acoger hasta los 16 años, para la compra de gafas y lentillas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Llega la campaña de la renta y con ella las dudas. En EIF Asesores nos encargamos de todo para que tu declaración esté bien hecha, sin errores y sin complicaciones. Atención cercana, rápida y profesional. Llama ahora al 946-620-030 y reserva tu cita. EIF Asesores, tu renta en buenas manos.
Campus Duleibar ofrece el mejor proyecto de futuro en formación profesional en el Valle de Arratia. Grados innovadores de alta inserción laboral, como el grado superior en diseño en fabricación mecánica o el grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas, y también grados para personas desempleadas o en activo. Más información en zuleibar.net. Zuleibar, tu puente hacia el futuro.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Aurelio Arteta, Antonio de Quezada, Menchu Gali, Julián de Tellaeche, Adolfo Guiar, Santiago Rusiñol, Joaquín Sorolla. La Galería Lorenal presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Del 14 al 22 de mayo, Hotel Ercilla, Bilbao.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en lo que nos queda de tertulia, nos quedan algunos minutos. Antes estaba refiriéndote, Igor, a cosas fundamentales, ¿no? Y cosas que no se, de las que no se hablan, claro. Aquí pasamos de puntillas, ¿no? Porque seguimos con lo que sucede con Irán, seguimos lo que sucede con Líbano, es decir, Israel que sigue invadiendo Líbano y aquí no pasa nada, y lógicamente sigue masacrando Gaza, porque Gaza, mientras no se le dé una solución, seguirá estando masacrada todos los días, aunque no te bombardeen, que también lo hacen, por cierto. Bueno, y así estamos, ¿no? Y mientras tanto Donald Trump, pues intentando a ver cómo congenia lo suyo para que no le salga muy costoso, aunque yo creo que lo va a tener bastante complicado. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Lo va a tener complicado en función de que es muy difícil ya convencer a su grupo de magas, que todavía son más extremistas que él y se han dado cuenta de que el que tenían al frente pues es un hombre que no está en sus cabales. Con todo respeto, pero creo que no está en sus cabales.
Sí,
creo que. O al menos da la sensación de no estarlo.
Sí, pues que parece que Donald Trump se ha metido en un callejón difícil de salir, porque seguimos con los precios que se están disparando por su culpa, por haber entrado en esta guerra. Y luego, como dices, sus seguidores, sus magas, que muchos están volviendo en contra suya, tanto por sus políticas como por su comunicación, ¿no? Porque últimamente le estamos viendo en tanto en su red social como en Twitter y demás que está colgando pues unos posts, unas fotos, tanto generadas por inteligencia artificial como él siendo el mesías de todo, que su propia gente se está volviendo en contra. Y el otro día, hablando de encuestas, salía una encuesta en la que la segunda vuelta, que va a ser ahora en otoño, pues que no lo tiene nada fácil para mantener esa mayoría republicana que hay, ¿no? Entonces, como digo, creo que haber entrado en esta guerra que él suponía que todo el mundo iba a hacerle caso, que iba a poder abrir el estrecho de Hormuz y hacer lo que quisiera allí, pues creo que no le está saliendo del todo bien.
Sí, el gran beneficiado de esta guerra es Israel, y yo creo que el papel de Israel, tanto del propio gobierno israelí con su propia estrategia, como con respecto a la penetración del sionismo en Estados Unidos, también en Europa, pero estamos hablando en estos momentos de Estados Unidos, explica bastante este callejón sin salida en el que efectivamente se ha metido Trump, ha metido Trump a los Estados Unidos, y que, bueno, pues que desde luego es como mínimo un error de cálculo, pero yo creo que es más. Es bueno, pues un seguidismo con respecto a Netanyahu. Hay quien dice que, bueno, pues que probablemente en Israel tiene informaciones sobre Trump con las que es capaz de presionar. Bueno, pues no lo sé, la verdad. Pero todo es posible, todo es factible, ¿no? Pero aunque no fuera así, pues hay un papel del lobby sionista pro Estado de Israel en Estados Unidos que explica esto, ¿no? La intervención es tan visible y tan evidente que mi esperanza es que precisamente por a dónde nos lleva a nuestros países, y pienso en Estados Unidos y en Europa también, esta relación y esta dejarse influir por el sionismo, por Israel, creo que cambie un poco, espero que cambie. Me parece que bueno, pues ha dejado muy en evidencia algo que era sabido, pero que ahora estamos experimentando muy, muy claramente, ¿no? Que el papel de distorsión que tiene Israel con respecto a las relaciones internacionales y la relación con, en este caso, con Oriente Medio y con países con los que nos hemos de tener de que entender, pues es muy grave, ¿no? Bueno, pues veremos a ver qué pasa con estas elecciones que hay en noviembre, que parece que pueden ser decisivas y que marcarán el futuro. Aquí tengo abierto ahora mismo un periódico que dice que ya Marco Rubio se está adelantando a Vance y se perfila como sucesor de Trump en 2028. Pues bueno, también es un elemento que a partir de ahora va a ser más cada vez más claro, ¿no? Que es cuál es el escenario de cara a las siguientes elecciones presidenciales en Estados Unidos. Aunque él sigue amagando y bromeando con su continuidad, Trump, a pesar de que constitucionalmente no es posible, pero bueno, pues lo que sí tiene que haber seguramente es ahora mismo un debate por parte de este mundo, el mundo de Trump, mundo MAGA, mundo republicano, de cuál es el escenario en un liderazgo que efectivamente está bastante desgastado. No quiere decir que no tenga, por desgracia, su capacidad de liderar, pero sí bastante desgastado, y que hace aguas por bastantes sitios el liderazgo de Trump.
Bueno, no sé si hago un comentario, bueno, Beñat, pues de todo esto.
A este respecto.
Es que tengo un tema que me ha saltado.
Sí,
así,
nos dicen, Donald Trump no está loco, lo que está es atrapado por la trampa de los sionistas y las imágenes de los papeles de Epstein está en un callejón sin salida, al igual que otros muchos mandatarios de Israel, está haciendo lo que quiere con ellos.
Bueno, pues eso es lo que tenemos. No, lo decía porque es que he estado hablando hace un ratito porque han cerrado el clúster de la construcción, tenía el otro día la Asamblea General y, bueno, estuvo de misichazo y demás. Claro, me saltaba una noticia que tenía el diario El Correo, que ya he mirado dónde ha salido la noticia, de Idealista. Un piso en alquiler de temporada, en Bilbao. 700 euros, 17 metros cuadrados. Vamos, que cagas y comes en el mismo sitio. O sea, no hay, es que no hay sitio. No te das vueltas, ¿no? Y claro, es que estoy mirando, lo más barato son 660 euros.
Y ¿dónde están esos 17 metros? Que no los voy a llamar piso.
Pues están en Casco Viejo.
Ah, mira. El sueño de Maricondo, ¿os acordáis?
Están las calzadas de Mayona.
Ah, mira.
Sí, y ya veo que para tumbarte en algún sitio tienes que tumbarte primero y rodar. Porque si no, es que está como está, no cabes de pie.
Pero es alquiler de temporada.
Sí, es que la mayoría de los alquileres baratos son de temporada. Nadie quiere tener.
Barato muy entre comillas.
No, barato quiero decir, lo más barato, todo, 800, 850, casi todo lo que hay aquí, son alquileres de temporada. Es decir, que si tú ya quieres un apartamento para poder vivir, pues empieza a subir a los 900 y pico, o los 1000, o los 1000 y pico. En cualquier sitio, no en el centro.
Y que
tenemos un problema.
Que nos hemos reído, ¿no? Pero que es que son 17 metros cuadrados, ¿eh? Que hay que vivir en 17 metros cuadrados.
Que es menos que una habitación.
Es que por eso digo.
Y que además está guardillado. O sea, encima. O sea, no son 17. O sea, es que ya la gente no. Es que esto es indecente.
Pues digo, y es un problema real. Es verdad que el otro día Denis Itxaso dijo pues que en las capitales ya no hay pisos por menos de 800 euros, porque no olvidemos que 800 euros es el máximo que se pone para poder...
Repito, y que la gran mayoría de los pisos ahora mismo son de temporada,
Sí, sí.
Es decir, que te echan, o sea, que no puedes estar viviendo.
Sí,
pero te echan en verano.
Que lo que decía es que eso, que los 800 euros es el tope que te pone el máximo para poder conseguir una ayuda, pero como dices, y el propio Denis Itxaso reconoció que esos 800 euros, pues que no, que ya no es así. Bueno, pues habrá que seguir trabajando y habrá que seguir presionando para que en este caso el Departamento de Vivienda pues ponga en marcha políticas que realmente solucionen este grave problema que tenemos. Porque siempre es verdad que hemos hablado de la juventud, pero no es solo un problema de la juventud este del acceso a la vivienda, ¿eh?
Es que estamos llegando a un punto en el que aquellos que tenían el problema de la vivienda abandonan la juventud, pero no el problema de la vivienda, con lo cual por eso no es un problema de la juventud.
Sí, sí. Y reconocido por ellos mismos, claro. Porque lo mismo, las ayudas, el tope eran 800 y hasta creo que era cerca de 30 años, y ahora han elevado también...
Han elevado a la juventud,
por eso,
para que no parezca, ¿no?, que es un problema de más allá de la juventud, claro.
Ya casi cerca de los 40.
Sí, está.
Igor, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos o qué va a acabar haciendo la gente? Pues lo que está pasando ya en algunos lugares, que es vivir en coches o en caravanas, ¿no? Para pagar 700 euros por 12 metros cuadrados, pues hay una opción parecida en términos de habitabilidad, que es dormir en un coche o dormir en una caravana. Mira, esto son cosas que ya en Estados Unidos venían pasando desde hace tiempo, ¿no? Bueno, aquí hay son dos problemas, el de la vivienda y el de la turistificación de nuestro país. Cuando hablamos de alquileres de temporada es porque efectivamente hay una expectativa de negocio en el turismo que está pasando por encima del derecho a la vivienda de buena parte de la población, y esto lo vemos aquí. Y se ve más y se lleva viendo desde antes en lugares como, por ejemplo, las Islas Baleares, ¿no?, donde los profesionales que van allí a trabajar, como profesores, como médicos, enfermeras, etcétera, con su salario no pueden vivir. Entonces, o no aceptan el trabajo allá o tienen que vivir en un coche, ¿no? Y esto es un problema que
que se está extendiendo en el Estado español. En Euskadi todavía no llega a estos niveles, pero ya este tipo de noticias y este tipo de titulares como el que nos dabas, ¿no?, de 700 euros de alquiler por metro cuadrado en un alquiler de temporada, pues nos hablan de que lo que está de fondo es cómo estamos gestionando un fenómeno turístico que puede tener su parte interesante, no digo que no, pero no puede ser priorizado o permitido de esta manera por parte de las autoridades públicas y la regulación pública.
Bueno, pues ya vamos a cerrar ya. Igor Irigoyen, una y burguete, que tengáis una buena jornada.